Muchas gracias, Fernando. Gracias a la Iglesia por la invitación. Lo cierto es que, bueno, iba a decir, me siento como en casa, pero la verdad es que no conozco a prácticamente nadie. Solo conozco a algunos, o sea que me alegra mucho ver caras nuevas. Sé que algunos me conocen por referencias, como decía Fernando. Mis padres, junto con los misioneros Don Alibón, y que ellos fueron los que tuvieron la idea de venir a Santiago de Compostela y fueron los que, bueno, levantaron los fondos y fundaron la iglesia, pues fueron los primeros que les acompañaron, pero luego enseguida se sumaron otros hermanos, entre los que están pues, los pastores, ¿no? Valentín y María. Y lo cierto es que, bueno, es un privilegio ver cómo lo que el Señor empezó hace 40 años, porque yo tengo 40 años, pues todavía sigue, ¿no? Y como os digo, es un verdadero privilegio. Entonces, no quiero robarles más tiempo, voy a empezar con la charla de hoy, si les parece. Porque lo cierto es que el otro día me tuve que enfrentar ante una situación que la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Es una situación para la que muchos de nosotros no estamos preparados, sobre todo los hombres. Y es la de ordenar un trastero. ¿Cuántos han ordenado un trastero alguna vez en su vida? El Señor le reprenda. Me tocó ordenar un trastero porque ese trastero es además, da la casualidad que es mi despacho. Resulta que nosotros tenemos un piso humilde en Milladoiro y claro, tenemos que utilizar el trastero, es el mismo lugar donde yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, yo que trabajo, teletrabajo, me toca hacer muchas veces videollamadas. Ustedes saben, ¿no? Esto que se hacía mucho en pandemia y que ahora todavía algunos pues, nos toca seguir haciendo. Y cada vez que yo pongo la cámara me da vergüenza ver las cajas que hay detrás porque parece que tenga, no sé, Diógenes o algo por el estilo, ¿no? Bueno. Entonces dije, nada, llega el momento de poner orden en este caos. Y dije, bueno, iba con toda la intención de poner orden en ese lugar. Llegué, me encontré un pantalón talla 40 con tachuelas y dije, a lo mejor esto se vuelve a poner, hermanos, algún día. Pasan esas cosas. Dije, mejor lo vamos a guardar porque esto, bueno, el día de mañana puede que esto vuelva otra vez a ponerse de moda. Dios no lo quiera, por otro lado. Después vi una caja que ponía cosas de Dani. Todos tenemos una caja que van pasando de mudanza en mudanza, en la que vamos acumulando joyas. Yo tenía ahí, tenía una videoconsola, tenía unos CDs, tenía la portada del día que España ganó la Eurocopa en 2008, la portada del Marca. Tenía, ¿qué más? Tenía mi primer móvil, una camiseta Xacobeo 99 y claro, ustedes han visto estos programas de televisión que abren un trastero y todo vale muchísimo dinero, ¿no? De repente todo se vuelve objetos de coleccionista. Y dije, bueno, a lo mejor esta camiseta de Xacobeo 99, pues se revaloriza. Y no voy a tirar esto porque sería absurdo perder dinero, ¿no? Entonces me di cuenta que llevaba ya un rato y no había tirado prácticamente nada. Entonces tuve una idea de la cual no me siento pues, especialmente orgulloso, pero fue la única solución que encontré. Y es que empecé a juntar cosas para tirar, pero que eran de la parte de mi esposa, porque ella también tiene sus cajas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿esto qué es? Esto es una lámpara, una servilleta, bueno, cosas así bastante random, aleatorias. Entonces empecé a hacer como un montón que parecía ya como un altar de sacrificio, ya tenía un tamaño bueno. Llega mi esposa y se para como indignada, yo la verdad no entendía muy bien por qué, y empieza a sacar cosas, saca una servilleta que ponía gracias por su visita. Y me dice, ¿cómo te atreves a tirar esta servilleta que fue con la que me limpiaste la mejilla en Portosín en el año 2006? En nuestra primera cita estaba conmocionado, ¿no? ¿Y cómo te atreves a tirar esta lámpara que era de mi tía abuela que me la regaló en su lecho de...? Bueno, el caso es que las mujeres tienen esa capacidad para darle valor a cualquier objeto, ¿no? Por muy absurdo que pueda llegar a ser. Mi mujer tiene guardadas las pinzas del cordón umbilical de mis dos hijos. Os podéis imaginar cómo huele eso a día de hoy, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tras 3 horas intentando solucionar lo que era mi despacho, pues al final terminé tirando un mando de una televisión que no teníamos, unas pilas, y casi me cuesta un divorcio, ¿no? Entonces, desistí. Pero durante toda esa tarde, tuve un pequeño aprendizaje, y es que mientras estaba haciendo esto, yo como estaba pues obnubilado en la situación, empecé a pensar que nosotros muchas veces vamos acumulando trastos, no en nuestras habitaciones, que también, sino en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Vamos acumulando experiencias, situaciones, algunas buenas y otras malas, y no nos damos cuenta que esas situaciones pasan a formar nuestro carácter, forman parte de nuestra identidad. Y a veces son cosas que no deberían estar ahí, son cosas que hemos acumulado o son cosas que nos han pasado. ¿Cuántos han sufrido pues una traición, una decepción, ¿no? cuántos pensaban o esperaban algo de alguien que les defraudó, o cuántos, por el contrario, pues tuvieron recuerdos tan bonitos que los miramos con mucha nostalgia. Y poco a poco vamos haciendo como una mochila que forma parte de nuestra identidad y que, sin darnos cuenta, forma nuestro carácter. Y quería hablar esta mañana, efectivamente, de cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestro pasado. Yo esta charla llevo algún tiempo ya comentándola, como ya tengo 40 años, aunque me veáis así jovial y lleno de vida y salud, pues lo cierto es que ya en estos 40 años uno va acumulando pues experiencias, uno va a pasar por diferentes trabajos, diferentes situaciones, diferentes casas, iba a decir parejas, pero gracias al Señor de momento no. Entonces vas acumulando experiencias buenas y malas y te das cuenta que a veces tienes reacciones, me pasa mucho con los peques, de repente tengo una reacción y digo, ¿esto de dónde sale? ¿No? Y muchas veces es como una especie de mochila que llevamos con la cual tenemos que lidiar. Y lo cierto es que Jesús en muchas ocasiones habla acerca de cómo debemos relacionarnos y cómo debemos gestionar nuestro pasado. Y hay un par de versículos que Jesús nos deja en el Evangelio según San Lucas que me gustaría que leyéramos hoy, porque nos dan un poco una idea acerca de lo que Jesús nos dice de nuestro pasado, ¿ok? Dice Lucas capítulo 9, versículos del 59 al 62. Vamos a esperar que lo podamos tener en pantalla. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Es una situación en la cual Jesús ya gozaba de cierta fama, pasaba por diferentes pueblos de Palestina, de Israel, y la gente se le acercaba. Y como Jesús era muy famoso, Jesús hacía milagros, había multitudes que lo seguían, pues mucha gente obviamente quería ser discípulo de Jesús, quería ser parte del equipo del Team Jesus, ¿no? Querían ser alguien reconocidos por ser discípulos de Jesús, porque en esa época pues tenía cierto prestigio. Y dice, y al otro dijo, Jesús hablando, dice, sígueme. Y la persona con la que Jesús está hablando le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y estos versículos a mí siempre me han impactado, me han parecido hasta crueles, ¿no?, de parte de Jesús. Oye, Jesús, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre, ¿no? O déjame que pues me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús es como muy tajante con ellos, ¿no? No, mira, dice, olvidaros, si quieres ser mi discípulo, tienes que dejarlo todo atrás y seguirme sin condición. Y en Lucas 14 dice todavía algo más duro. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos. Algunos decían aquí amén, amén, no amén, amén, ¿no? Porque dependiendo de a quién había que aborrecer, algunos están de acuerdo o no. Hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y de nuevo aquí vemos un Jesús muy tajante con respecto a cómo debemos gestionar nuestro pasado. Dice que si tú quieres ser su discípulo, tienes que dejarlo absolutamente todo, aborrecer a tus padres, a tu familia y seguirlo a él, ¿verdad? Y yo podría terminar aquí la historia y deciros, hermanos, Jesús quiere que dejemos todo atrás, que nos olvidemos del pasado, que esto no exista y que únicamente construyamos una relación con él. Y esto sería una media verdad. Porque si vamos al capítulo 8 también del Evangelio según San Lucas, nos encontramos una historia que no hace falta que leamos porque todos conocemos, que es la historia del endemoniado gadareno. ¿Cuánto les suena esta historia? Es una historia que es preciosa, es muy bonita. Es la típica historia que yo recomiendo que podáis hacer en Navidad, los jóvenes, un día. Porque dice la historia que había un hombre que tenía tal cantidad de demonios en su cuerpo que vivía entre los sepulcros. Lo intentaban encadenar, no podían hacer nada con él. Asustaba a todo el pueblo. Era una cosa pues muy pintoresca, muy, muy, muy tremenda. Y dice un día que Jesús se acerca a esa zona de Decápolis. Y viendo a este hombre, que estaba totalmente endemoniado, dice que empieza a tener una conversación con él, ¿no? Dice, ¿cuántos sois? ¿Cómo os llamáis? Al final la historia termina en que Jesús libera a este hombre, los demonios terminan entrando a unos cerdos que había en una zona de por allí, estos se despeñan por un barranco y, bueno, una historia, como os digo, preciosa, ¿no? El caso es que después de esa historia, dice, versículos 38 y 39... del capítulo 8 de Lucas. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, versículo 39, ¿quién lo puede leer conmigo? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y claro, esto a mí me plantea una situación un poco contradictoria, porque acabamos de leer que Jesús nos dice: oye, si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué tienes que hacer? Déjalo absolutamente todo, deja a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu jefe, al perro, déjalo todo y sígueme, ¿vale? Y aquí tenemos un hombre que dice: Jesús, yo quiero dejarlo absolutamente todo y quiero seguirte. ¿Y Jesús qué le dice? Dice: no, vuélvete a tu casa. Y allí, ¿qué tienes que hacer? Pues contar lo que Dios ha hecho contigo. Por lo tanto, entonces, Jesús, ¿qué hay que hacer? ¿Tenemos que dejar el pasado? Es decir, el pasado tenemos que borrarlo. ¿O tenemos que volver a nuestro pasado y predicar? Pues lo cierto es que lo que Jesús quiere que tengamos es una correcta relación con nuestro pasado. Porque si os fijáis, las personas que se querían despedir de su familia, que querían despedirse de su padre, probablemente tenían un recuerdo muy bonito. Claro, si yo tengo un recuerdo muy bonito de mi familia, antes de seguir a Jesús, ¿qué quiero hacer? Despedirme, quiero tener una comida con ellos, quiero celebrar, quiero abrazarlos, quiero decirle: oye, qué maravilloso ha sido estar con ustedes, pero me tengo que ir. Porque tienes un recuerdo agradable de eso, ¿verdad? Sin embargo, el gadareno, ¿qué recuerdo tenía? Un recuerdo de humillación. Seguramente era el endemoniado del pueblo. Ustedes saben, ¿no? Todos los pueblos tienen algo, tienen el loco del pueblo, pues este era el endemoniado del pueblo. Y cuando él tenía que volver allí, tenía que enfrentarse a una situación, pues como, de vergüenza, de dolor, de miedo. ¿Qué iban a decir de él? ¿Qué iban a pensar de él? Entonces Jesús, sabiendo que él quería huir de su pasado, ¿qué le dice? No, vuelve allí, y allí, en ese lugar en el que fuiste humillado, tienes que ser una persona de bendición. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una correcta relación con nuestro pasado. Porque el pasado, como os decía antes, es algo que, queramos o no, forma parte de nuestro carácter y muchas veces nos condiciona. Yo tuve la inmensa fortuna de crecer en esta iglesia en los años 80. Y los años 80 las iglesias pues eran muy diferentes. Hoy en día las iglesias son multiculturales, son muy abiertas, hay alabanza, pero los que habéis tenido ocasión, y algunos de los que están aquí podrán dar fe de lo que digo, de nacer en esa época o de criarse en esa época, teníamos reuniones muy pequeñitas, ¿ok? En las que la gente que venía era gente con mucha necesidad. Normalmente eran personas, eran toxicómanos o personas que venían de algún hospital psiquiátrico y demás. Entonces, ¿qué se hacían en esa época? Pues en esa época lo que hacíamos, en vez de tener un culto, una liturgia como la que tenemos hoy en día, alabanza, predicación, nos juntábamos en un corrito, así en un círculo, y hacíamos algo muy poco recomendable, que es pedir testimonios a la gente. No sé cuántos han estado en una reunión en la que se piden testimonios. Es algo muy típico de centros de rehabilitación, grupos pequeños, células, bueno. Y a mí que me ha tocado llevar células, os recomiendo que los testimonios antes de permitir que se den en público es mejor preguntar antes porque os puede llevar algunas sorpresas. El caso es que se daba una dinámica muy particular, ¿vale? Y os voy a poner algunos ejemplos a modo de, lo voy a decir a modo cómico porque alguna gente se piensa que son verdad lo que voy a decir ahora, pero son solamente ejemplos, ¿vale? Llegaba el primero, se levantaba y decía: yo nací en una familia de tres hermanos. Vivíamos en absoluta pobreza, mi padre nos abandonó y tuve que empezar a trabajar a los 15 años y encargarme de ellos, claro. Caí en la delincuencia, terminé robando farmacias y finalmente pues terminé adicto en la cárcel. Eso era el primero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ay, hermano, lo siento, bueno. Entonces llegaba el segundo, que escuchaba eso y decía: pues en mi familia éramos 5 hermanos y a nosotros nos abandonaron nuestros 2 padres y además vivíamos en una camioneta. Claro, cometí 22 atracos con arma blanca, ataqué a 2 policías, robé un camión de Prosegur y fui adicto durante 12 años. Ay, hermano, qué fuerte. La gente, claro, más consternada. Y llegaba el tercero y decía: nosotros soñábamos con vivir en una camioneta. Porque éramos 12 hermanos y vivíamos debajo de un puente. Nos abandonaron nuestros 2 padres y nos criaron unos lobos. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para cazar nuestra propia comida. Cometí 2 asesinatos y cumplí condena porque traje un alijo desde Colombia a nado, ¿vale? Es decir, las historias entraban cada vez, eran más truculentas. ¿Por qué? Porque era como una especie de competencia por quién había sido más peligroso. Claro, yo estaba escuchando eso y tenía miedo porque iba a pasar con la ofrenda, no sabía si iba a terminar. Y eso, entonces, claro, ahí te das cuenta de que nosotros es muy difícil que podamos abandonar lo que hemos sido, ¿no? Y Dios no nos está pidiendo que lo abandonemos, sino que lo gestionamos de la manera correcta. Y hay en Efesios 4 un capítulo en el que Pablo nos da la clave de cómo debemos relacionarnos con nuestro pasado. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, versículos 22 al 24, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es muy curioso porque Pablo en estos versículos pone el énfasis en que somos nosotros los que tenemos que despojarnos, renovarnos y vestirnos. Son tres acciones que somos nosotros los que debemos llevarlas a cabo. Pablo no dice, dejad que el Espíritu Santo renueve, dejad que el Espíritu Santo os despoje, permitid a Dios que os vista. No, sino que Pablo te dice, tú eres el que debe despojarse, el que debe renovarse y el que debe vestirse de las nuevas vestiduras. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que tomar acción a la hora de saber que si nuestro pasado ha sido bueno o ha sido malo, tenemos que hacer un análisis y ponerlo delante de Dios. Porque efectivamente hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el pasado puede afectar, ya sea un pasado bueno o un pasado malo, porque a veces pensamos que claro, una persona que ha sufrido un trauma, que ha sufrido un dolor, es normal que esté condicionada. Pero ¿sabéis una cosa? A veces un pasado bueno condiciona más que un pasado malo. Un pasado bonito, lleno de luces, lleno de colores, como a lo mejor puede haber sido el mío, pues muchas veces te condiciona más porque hace que no valores lo que estás viviendo en el presente. Mirad, hay una historia muy triste que está en Esdras capítulo 3, no hace falta que la leamos, en la que nos cuenta cómo, después de que el primer reino de Jerusalén ha sido destruido, los judíos son cautivos, están durante mucho tiempo fuera de su país, y después de unos cuantos años tienen la oportunidad de volver y reconstruir el templo, ¿ok? Bueno, resulta que cuando están reconstruyendo el templo, este segundo templo, no era tan glorioso, no era tan bonito como el primero. El primer templo es el templo de Salomón, que fue un templo que, bueno, algunos historiadores dicen que fue una de las mayores maravillas de la humanidad, porque estaba lleno de oro, era muy grande, bueno. Este segundo templo era mucho más humilde, porque ellos no tenían los recursos para hacer un templo muy bonito. Y dice que cuando estaban echando los cimientos, los jóvenes estaban saltando de alegría y celebrando. Pero dice que los sacerdotes y los ancianos, ¿qué hacían? Lloraban. ¿Lloraban por qué? Porque ellos habían visto el primer templo y sentían pena porque este que estaban construyendo ahora no era tan bonito como el primero. Entonces ellos estaban perdiendo la oportunidad de agradecer a Dios y de ser felices por lo que Dios estaba haciendo en ese momento, y estaban tristes porque estaban pensando lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Y da la casualidad de que este segundo templo es el templo en el que Jesús está. Este templo fue después reformado por Herodes, pero es el templo en el que Jesús se hace presente. Por lo tanto, este templo recibió mucha más bendición que el primer templo. Sin embargo, los sacerdotes, los ancianos, no disfrutaban de ese templo porque tenían añoranza en lo que había pasado. Y cuando yo pienso en esto, pienso en que hay muchos hermanos, entre los que ustedes seguramente estén identificados, que han llegado a este país viniendo de otras realidades. Antes escuchábamos que hay hermanos de Perú, pero solamente allá de Venezuela, de Colombia, de Brasil. Y la realidad del evangelio en esos países es diferente a la que tenemos en España, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han llegado a España y han dicho, es que la iglesia en España es diferente, es muy fría? Es que en mi país hacíamos danza profética y aquí no veo panderos por ningún lado. O es que en mi país nos quedábamos, hacíamos vigilias de 12 horas. O es que en mi país, ¿cuántos? Yo esto lo he escuchado 20.000 veces y seguramente muchos de ustedes hasta lo han dicho, ¿no? Y están pensando en cómo era el evangelio y cómo era la iglesia en su país, y está intentando hacer cosas como las que hacían en su país y se están perdiendo la oportunidad de lo que Dios está haciendo en este país. Había un hermano en la iglesia de Milladoiro hace unos años que él se había convertido en las campañas de Carlos Anacondia en los años 80. Carlos Anacondia, para aquellos que no lo conocen, es un evangelista argentino muy conocido en Latinoamérica, todavía vive. Y él era famoso porque en los años 80 hicieron campañas multitudinarias, ¿no? Y la gente se convertía, pero bueno, en masa. Y el hombre tenía la idea de que nosotros en Milladoiro, un pueblo de 15.000 personas, pues hiciéramos una campaña evangelística al aire libre, en Galicia. Imagínate lo que puede ser eso, ¿no? Te puede llover de 10 días 11, a lo mejor. Y el hombre era muy obstinado con este asunto, y siempre que hablabas con él, pues te recordaba cómo eran las campañas con las que se convirtió y demás. Bueno. Un día vino Carlos Anacondia por la iglesia, como os podéis imaginar. Y Carlos Anacondia lo que vino a decir es que Dios se mueve en diferentes sitios, de diferentes maneras, y que la estrategia que Dios da en un país no tiene absolutamente nada que ver con la que Dios da en otro país. Bueno, pues este hombre, aun escuchando eso, siguió diciendo que teníamos que hacer las cosas como eran en Argentina. Estaba tan arraigado, tan aferrado a lo que él había experimentado, que no era capaz de ver lo que Dios podía hacer con él en el presente. Y nosotros, hermanos, podemos cometer muchas veces ese mismo error, porque miramos al pasado muchas veces y lo dulcificamos y lo maravillamos y nos estamos perdiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros en el presente. Y si hay un ejemplo en la Biblia que nos habla de cómo el pasado nos puede jugar una mala pasada, es cuando pensamos en el pueblo de Israel en el desierto. Esto es algo que todos hemos escuchado en infinidad de veces. El pueblo de Israel, cautivo durante cientos de años en Egipto, cuando sale y está transitando por el desierto, dice que recordaban las cosas de Egipto como si fueran maravillosas. Dice, ay, es que en Egipto podíamos comer verduras, cebollas, y aquí estamos todo el día comiendo maná. Claro, se acordaban de que comían verduras y no se acordaban de los latigazos. Porque el pasado muchas veces, ¿qué hace nuestra mente? Hace que nos quedemos únicamente con aquellas cosas que eran positivas y nos olvidamos de todas aquellas cosas que no fueron tan buenas. Y hermanos, si ustedes están en este país o ustedes están en esta iglesia y a veces echamos de menos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado, tengamos en cuenta de que eso nos puede limitar para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros en el presente. Yo en mi Biblia tengo una cita del año 2004. Yo estuve en un campamento, me acuerdo que fue un nacional de jóvenes, y el Señor me habló y yo recibí un toque del Señor muy fuerte y yo me apunté la fecha en la Biblia, ¿no? Y en el año 2004 el Señor nos dijo que no sé qué, bla, 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 y la tengo ahí apuntada. Y yo cuando lo veo, de manera irremediable, pues me viene a la mente lo que yo viví y digo, es que no he vuelto a vivir nada igual. Y ese recuerdo, que es muy dulce, que es muy bonito, muchas veces limita que Dios pueda hacer algo parecido en el presente. Y pensamos que como que Dios lo que le hizo en el pasado, lo que vivimos en esos años, no lo podemos volver a vivir ahora. Y eso es un error, hermanos, porque a lo mejor lo que Dios quiere hacer no es exactamente igual, pero eso no significa que sea peor. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra vista en el presente. Aquellos que tenemos un pasado en el que miramos hacia atrás y vemos, Señor, cómo te moviste, Señor, qué milagros hiciste, Señor, qué iglesia más grande tenía, pues ahora tenemos que entender que ese pasado nos da una experiencia, pero tenemos que pensar en qué es lo que Dios quiere hacer en el presente. Pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, no todo el mundo tiene un pasado de color de rosas. De hecho, como os decía antes, cuando vamos cumpliendo años, lo más probable es que vayamos acumulando pues golpes, decepciones, traumas, y son estas heridas que se clavan en nuestro corazón y muchas veces lo endurecen. Y los traumas del pasado son sin duda experiencias que debemos poner en manos de Dios para que Él pueda restaurarlos. Porque cuando un cristiano pone su dolor, su trasfondo, en manos de Dios, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien convierta ese dolor, se convierte, hermanos, en una herramienta tan poderosa, que trae tanta sanidad y que trae tanta esperanza, que muchas veces la desaprovechamos. Un hermano que ha pasado por una situación difícil, por la que a nadie le gustaría pasar, una gran pérdida, una enfermedad difícil, puede convertirse en un arma para el reino de Dios tan poderosa que muchas veces no nos damos cuenta. En 2 Corintios, Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Solamente podemos consolar a otros, hermanos, cuando nosotros hemos sido consolados. Y aunque esto parece de perogrullo, nos hace entender que hay personas que han pasado por una situación muy difícil y que son ellas las que pueden consolar a otros. A mí me ha tocado dar esta charla en lugares en los que hay padres que han perdido hijos, o que han perdido a su esposa, o que han tenido un accidente grave. Situaciones de dolor increíbles. Esas personas que han pasado por una situación tan grave, tan dolorosa, son los únicos que pueden después dar un abrazo y que tú puedas sentirlo. Yo, ¿cómo te voy a hablar del dolor o de la escasez? Viviendo en España, teniendo una buena educación, yo te puedo hablar de la teoría. Es como aquellos que se ponen a dar clases de cómo ser un buen padre sin haber tenido hijos. Es verdad. O ¿cómo es lidiar con un hijo adolescente? Pues yo no lo sé. ¿Sabes? Yo creo que puede ser de una manera, pero no lo he experimentado todavía. Sin embargo, aquellos que han pasado por una situación de un dolor excepcional pueden dar un consuelo excepcional. Pero para eso hay que permitir que sea Dios el que restaure nuestro dolor, que sea Él el que con su Espíritu Santo entre en nuestra vida y permitamos que eso que nos ha marcado, que nos duele y que a veces es difícil de gestionar, se convierta en sanidad. Porque, ¿qué pasa si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra? Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra, pues podemos, en lugar de compartir consuelo, compartir dolor. Mirad, hay una historia en la Biblia que todos conocemos también, que es la historia de José. José, recordaréis, fue un joven muy amado por su padre, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, traicionado por su jefe a través de mentiras. Bueno, una historia terrible, ¿verdad? José era la persona en toda la historia bíblica, quizá, que tenía más razones para sentir resentimiento, dolor, ira, venganza, para decir, yo voy a ser malo porque han sido malos conmigo. Sin embargo, José fue una persona que a través de su vida lo que hizo fue traer reconciliación. De hecho, es muy curioso porque José, cuando tiene dos hijos, dice que al primero le llama Manasés y al segundo le llama Efraín. Y Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Y Efraín significa Dios me ha hecho fructificar. Y es curioso que el orden de los hijos es este, porque para que podamos fructificar, primero, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar. Entonces, José entendió esto y pudo ser de bendición no solamente para su familia, sino para toda una nación que fue en Egipto, porque él permitió que la reconciliación entrara a su vida y fuera de sanidad. Porque si no permitimos que esto ocurra, nuestros traumas del pasado los heredamos a nuestros hijos. La manera en la que nos hablaron nuestros padres es la misma manera en la que nosotros hablamos a nuestros hijos. Y hay un caso en la historia de la Biblia que para mí es muy, muy, muy llamativo, que es el del rey David. Mirad, ustedes sabéis, ¿cuántos conocen al rey David? Es muy famoso, y es famoso porque por escribir salmos como el que leímos esta mañana. Salmos preciosos, de alegría, de tristeza, de situaciones personales. Bueno, David era una persona que la Biblia lo describe como alguien conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Bueno, pues, ¿sabéis cuáles son las últimas palabras del rey David justo antes de morir? Se encuentran en el capítulo 2 de Primera de Reyes, versículo 8. Y es David hablándole a su hijo Salomón. David en el lecho de muerte. David, el salmista. El rey David, el que había preparado todo para construir el templo. Una persona conforme al corazón de Dios. Pues en el versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Reyes nos dice. Le dice a su hijo, he aquí está contigo Simeí, hijo de Gera, benjamita de Bahurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora, le dice a su hijo Salomón, no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Le está diciendo, mira, como la mafia, cuando están, ¿sabes? Cuando está el mafioso a punto de morir, le está diciendo a su hijo las órdenes de todos a los que tiene que aniquilar. David está haciendo lo mismo. El salmista, el Señor es mi pastor, le está diciendo a su hijo, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer con él? Que no desciendan sus canas con sangre, sin sangre al Seol. Es decir, cárgatelo. Y esas son las últimas palabras del rey David. Imaginar cuán doloroso era su trasfondo, su pasado y sus experiencias, que lo que estaba haciendo es, vale, yo no me lo puedo cargar, que mi hijo se lo cargue. Esto es muy fuerte, hermanos. Porque a veces no somos conscientes de cómo el pasado, hasta qué punto nosotros lo transmitimos en herencia. ¿Por qué? Porque el resentimiento es algo que, aunque no lo nombremos, no lo digamos, no lo verbalicemos, nuestros hijos, nuestros allegados se dan cuenta. Se dan cuenta cuando papá está amargado, cuando papá está triste, cuando está sufriendo, cuando está enfadado con alguien, cuando a alguien le cae mal. Por lo tanto, la responsabilidad de sanar nuestro pasado, más allá de ser herramientas de sanidad para los demás, tiene que ver con que lo podemos dar en herencia a nuestros hijos. Y esa bola de dolor, pues trasciende de generación en generación. De hecho, muchos de los conflictos con los que hoy en día está lidiando la humanidad, ustedes saben, tiene que ver con un trasfondo de esto se lo hicieron hace 20, 200 años, 300, 4.000 años, y todavía seguimos manteniendo la venganza y manteniendo la respuesta. Por lo tanto, es primordial, hermanos, que nosotros sepamos esto y que nos pongamos a gestionarlo. ¿Y cómo se gestiona? Vale, porque eso está muy bien, la teoría. ¿Cómo podemos lidiar con nuestro trasfondo, con nuestro pasado, con nuestro bagaje, sea bueno o sea malo? Pues la única manera de lidiarlo, como decíamos antes, parte de nuestra voluntad, vestíos, transformaos y despojaos, tiene que ver con una relación con el Espíritu Santo. Que digamos, Señor, he detectado esto, he escuchado a este hermano predicar y detecto que en mí hay algo que no había detectado y que a lo mejor me está frenando. A lo mejor esto que viví, que era muy bueno, no me está permitiendo ver lo que tú quieres hacer. O a lo mejor esto que viví, que era muy malo, me ha cambiado el carácter y está haciendo que tome decisiones de las cuales muchas veces no me siento ni orgulloso. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que entre en nuestra vida y que Él haga la obra. No es algo mágico, no es un proceso de dar siete pasos y cambia tu pasado. No, no es algo que funcione así. Lo maravilloso de la Biblia, lo maravilloso de esta fe que profesamos, es que nuestra vida cambia cuando nosotros nos acercamos y nos relacionamos con el Padre. Cuando nosotros dedicamos tiempo a que Él nos hable, cuando dejamos que Él nos ministre. Pero para eso tenemos que permitir que Él nos deje. Y tenemos que transformar nuestra oración. Señor, en vez de que nuestra oración se convierta en algo mecánico, en algo como la lista de la compra, ustedes saben, muchas veces oramos al Señor como la lista de la compra. Señor, tengo esto, esto, esto que pedirte, necesito que me ayudes en esto, esto, esto y esto. Terminamos, nos sentimos súper eficientes porque hemos dedicado un rato a exponerle al Señor lo que nos hace falta, pero no damos lugar o no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y es tiempo de que como iglesia y sobre todo como individuos empecemos a cambiar nuestra oración. Señor, transforma mi vida, cámbiame, porque yo no puedo, porque arrastro esto, me condiciona y no soy capaz de cambiarlo. Y cuando tú haces eso y le permites al Espíritu Santo entrar en tu vida, Él te transforma. Hay un versículo en Isaías 43:18 con el que me gustaría terminar, que es precioso. Muchos lo conocéis, dice: no os acordéis, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y dice algo que muchas veces pasamos por alto, que dice: ¿no la conoceréis? Dios nos está preguntando. Dice: ¿no te vas a dar cuenta que yo estoy haciendo cosas nuevas? Porque Dios las está haciendo igual, queramos o no, participemos de ellas o no, Dios está haciendo algo nuevo. Dios está trayendo nuevas realidades a nuestra vida, nuevas bendiciones, nueva prosperidad, nueva sanidad. Y muchas veces nosotros la dejamos pasar de largo porque no nos damos cuenta. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, porque Él ya lo ha hecho. Es especialista en restaurar corazones, en restaurar vidas. ¿Qué les parece si le damos la oportunidad al Espíritu Santo ahora en 5 minutos a que Él nos hable? Cerramos nuestros ojos, ¿les parece, iglesia? Y dile con tus palabras: Señor, Padre, gracias porque tú haces cosas nuevas. Gracias, Señor, porque lo que he vivido contigo, Señor, sea bueno o sea malo, sirve para ser de bendición a los demás. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo baje, Señor, como un manto que pueda hablarnos a lo más profundo de nuestra conciencia, a lo más profundo de nuestro corazón, y pueda enseñarnos aquellas áreas en las que son oscuras incluso para nosotros, que hemos dejado ahí apartadas como ese almacén, como ese trastero al que casi no acudimos, y que sin darnos cuenta condiciona nuestro carácter, condiciona nuestra vida y condiciona muchas veces la vida de los que nos rodean, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú entres a nuestro corazón, que tú entres a nuestro entendimiento, nos reveles aquello que debemos depositar a tus pies para que sea tu voluntad, tu sangre, tu Espíritu Santo el que transforme por completo nuestras vidas, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado, Señor, nos has dado la oportunidad de seguir disfrutando de tu amor, disfrutando de tu presencia, de tus bendiciones, Señor. Pero queremos dar un paso más, Señor, y queremos descubrir y vivir lo nuevo que tú tienes preparado para nosotros. Esa nueva realidad, ese nuevo propósito, ese nuevo futuro que tú estás esperando que alcancemos y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos frenamos, Padre. Yo te doy muchísimas gracias, Padre, por esta iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Espíritu Santo, que lo que tú empiezas a hacer, Señor, no se detenga y pueda continuar también en sus casas, Señor, en sus vidas y en la vida de sus familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, estaremos por aquí compartiendo también un rato con ustedes.